Buenas tardes, somos
Marta Iglesias,
Elena Torres,
Loreta de la Escalera
y Beatriz Cort. Y estás escuchando una semana más en UPV Radio 4x4, tu magazine informativo de los viernes por la tarde, para que empieces con buen pie el fin de semana. Hoy es un programa muy especial, ya que es el último de esta temporada, pero nos despedimos de la mejor manera, ya que tenemos con nosotras a Nacho Roca de CISU.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Como he dicho, en mi sección de hoy contamos con la presencia de Nacho Roca, guitarrista y voz de CISU, una de las bandas emergentes de indie folk de Valencia, que hace apenas unos meses empezó a dar sus primeros pasos en el panorama musical. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal?
CISU está integrada por Nacho, Juanjo Catalá a los teclados, Rosetta Lenz con el cello, Jorge Jorques con la trompeta, Carlos Ayuso como baterista y Chimo Mateu con su bajo. Pese a que llevan poquito tiempo en el mercado, CISU ya han llevado su sonido con influencias de grandes artistas como Neutral Milk Hotel, The Heat and the Heart y Wilco, entre otros, pero por diferentes salas de la comunidad. La última fue una especie de ensayo-concierto en una playa de Alicante. ¿Cómo fue aquello, Nacho?
Sí, bueno, es que el batería es de Alicante, entonces la verdad es que lo tenemos un poco complicado para ensayar todos juntos. Normalmente se desplaza a venir a ensayar con nosotros aquí, pero... justo dio la casualidad que hacía un día de buen tiempo y estábamos libres y nos fuimos para allí a tocar en la playa, ¿no? Y de paso lo grabamos.
Qué guay. Y bueno, el público de Valencia también pudo disfrutar de vuestra música en marzo en el Dogville Club. Y bueno, hemos visto fotos, que hubo mucha gente que fue a veros. ¿Cómo fue la experiencia?
Sí, fue un poco curiosa porque es una sala, bueno, bastante pequeñita y hicimos un formato acústico, pero realmente éramos 5 músicas, entonces sonaba bastante... completo el sonido, ¿no? La percusión era reducida, pero bueno, fue un formato distinto. Fue un concierto gratis, entonces la verdad es que vino mucha gente.
Suele pasar.
Es lo que suele ocurrir. Pero bueno, la verdad es que como toma de contacto fue una pasada, porque además no habíamos ensayado nunca hasta ese mismo día, por lo que os comento que el batería vive lejos, tal. Claro. Entonces fue un poco una toma de contacto, ensayo en directo, concierto, que fue una locura, pero nos lo pasamos muy bien.
Qué guay. Y Nacho, ¿cómo nació CISU y de dónde viene ese nombre?
Bueno, CISU nace porque básicamente yo toco teclados en otros grupos, y en uno de ellos pues tocaba con dos chicos, uno que tocaba la batería y el bajo, y bueno, empecé a hablar que tenía unas canciones. Yo empecé a tocar la guitarra hace relativamente poco, hace un año y medio, y entonces empecé a componer unas canciones distintas, de otro tipo, porque cuando compones con el piano pues compones de una forma, y cuando compones con la guitarra pues digamos que lo que te sale es otra cosa. Entonces la influencia de grupos folk americanos, también un poco de canción europea, en plan Damien Rice, Glen Hansard, algo así, hacía que yo, cuando me pusiera un poco a componer con la guitarra, me salía un poco ese estilo, ¿no?
Sí.
Pero eran canciones de cuarto de mi habitación, tranquilamente, ¿no? Y bueno, se las toqué a estos compañeros, les gustaron, y dijimos, bueno, vamos a intentar hacer algo, no sé, no más serio, sí más serio realmente.
Darle forma,
¿no?
darle
un poco de vida, ¿no?
Algo definitivo, guay.
Y nada, empezó a surgir el grupo, nos empezó a gustar y nada, fuimos
creciendo.
El nombre es importante, ¿no? No, el nombre es de una peli de Wes Anderson, que me gusta mucho, el director. Hay un personaje que se llama Steve CISU, que es el protagonista de la peli Life Aquatic. Y bueno, me gustaba cómo sonaba, y aparte que me gusta la película, el personaje, aparte me gustaba el nombre.
Qué guay.
Y lo propuse y tuvo buena aceptación.
Está guay.
La verdad es que sí.
Bueno, de momento no tenéis grabada ninguna pieza digital, pero suponemos que es algo que sucederá pronto, o que queréis que suceda pronto. ¿Hay fecha aproximada? ¿Algún
Esperemos.
EP que queráis sacar?
Pues la verdad es que nos gustaría grabar, pues... para tener algo a finales de año, en octubre, noviembre, nos gustaría tener algo grabado. Si no, lo conseguiremos grabar algo, aunque sea en casa,
ya, claro,
de forma rudimentaria, ¿no? Lo que sea, pero por tener algo que mostrar, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, lo que grabamos el otro día tampoco, a nivel de sonido, pues no sonaba tan mal, aunque es un directo. Entonces no tenemos mucho presupuesto para meternos en un proyecto de grabación serio, pero sí que nos gustaría, pues, hacer algo decente para poder enseñar.
Y bueno, sois 6 en el grupo.
Sí.
¿Que tiene alguna ventaja o desventaja ser de tantos?
Es una locura.
Ya, además, si uno no es de Valencia...
No,
claro.
Es una verdadera locura para cuadrar todo. Y además tenemos una formación muy atípica, porque realmente tenemos dos instrumentos de orquesta, ¿no? Tenemos un cello y una trompeta. Pero yo creo que también es una de las bazas que juega el grupo. Tenemos un sonido distinto, muy acústico, muy, muy limpio, ¿no? No tenemos guitarra eléctrica, sí que tenemos bajo eléctrico, pero bueno, digamos que es una formación bastante limpia a nivel de sonido y luego muy completa también, tenemos mucho registro. Pero claro, el tema es que para poner toda esa máquina a funcionar, pues la desventaja es que tienes que entrenar más, ¿no? Digamos.
Claro, pero bueno, los acústicos os pueden salir chulísimos.
Sí, pero
teniendo ese instrumental.
Sí, al final eso es lo que te digo, que al final un acústico se convierte en un directo casi al uso.
Sí.
Nos cambia el hecho de tocar con bajo y batería a tocar con una percusión más reducida.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
Bueno, y vuestras influencias son bandas como The National, Radical Face y artistas como Damien Rice, Glenn Howson. Y bueno, estos supongo que son los que os han influido para que saquéis este tipo de música indie folk. ¿Estos son los artistas y bandas que no faltarían en tu lista Spotify?
Buena pregunta. No, sí, por supuesto, pero unos de tantos. Esta banda nace un poco con la premisa de mezclar dos estilos, que serían el indie folk más americano, ¿no? Digamos, yo me considero bastante yankee, estuve viviendo ahí una temporada.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
En Chicago.
¡Qué guay! ¿Y eso por qué?
Por estudios. Pues, yo estudié en la Universidad Politécnica.
¡Qué guay!
Y hice quinto y proyecto en Chicago.
¡Qué pasada!
Sí, y bueno, entonces ese estilo siempre me ha gustado mucho, porque ahí es un estilo que realmente es incluso comercial. O sea,
sí,
aquí lo escuchas como indie y tal, pero allí es una cosa
aquí
que
está llegando ahora,
claro,
que está el apogeo de los modernitos. Pero ahí lleva toda la vida.
¿Estás llamando modernito?
No, pero sí, yo misma soy la primera que empieza a escuchar todo esto ahora.
Sí.
Pero allí hay muchísimos grupos, muchísima cultura
incluso
musical.
Exacto, incluso llegado a ser comercial. O sea, no es algo que sea muy marginal, ¿no? Digamos. Y luego también mezclarlo un poco con artistas europeos como Damien Rice o Glenn Hansard, que son del estilo busker irlandés, tal, que también me gusta mucho la música que hacen. Y es una música que curiosamente tampoco encuentro en Estados Unidos. Sí que tienen unos paralelismos, pero siempre tienden más a su propio folk, ¿no? Entonces, era un poco esa idea. Pero bueno, en mi lista de Spotify hay de todo. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, Radiohead, Muse. La música clásica también me fascina.
Está muy bien, está muy bien.
Sí.
Entonces, ¿con quién pagarías por compartir escenario?
¿Pagar? No, sí, por supuesto. Bueno, me encantaría con Radiohead, con Muse, con Philip Glass, que es un compositor clásico, también me gustaría.
Se puede apañar algo.
Algo haremos,
poco a poco. Hace tiempo, ¿no?
Y bueno, si Suno es el primer grupo del que formas parte, también has estado en Rubik, en The Void, en We Used to Play, y ahí dominabas los teclados, pero ¿cómo es que esta vez estás a cargo de guitarra y no de teclados?
Así es buena pregunta. Lo bueno es que me he rodeado de buena gente para, digamos, que el nivel de musical del grupo no se vea muy afectado, ¿no? Pero sí, por eso mismo, quizás por haber tocado tanto teclados. Yo llevo tocando teclados en bandas desde hace 8 o 9 años. Entonces vas conociendo un montón de gente que, bueno, te va enseñando cosas. También vas conociendo gente que te apoya en proyectos nuevos y este es uno de ellos, ¿no? Al final empecé a componer con la guitarra porque era algo que estaba aprendiendo, que me gustaba y que digo, bueno, suena interesante. No sé, tampoco pensaba que sonaba muy bien ni muy mal. Simplemente decía, me gusta transmitir con este instrumento, ¿no? Y al final pues me lancé a ello.
Bueno, todo lo que sea aprender a tocar nuevos instrumentos también y
sí, por supuesto.
Y bueno, de la misma forma, aunque tenéis ya un largo recorrido en muchas bandas y habéis colaborado con artistas nacionales como Carlos Sadness, a quien por cierto mandamos un saludo desde aquí, Carlos, te queremos, ya lo sabes, ¿se podría decir de alguna manera que Sisu es el definitivo?
Nunca hay un definitivo. La verdad es que sí que es el más personal a nivel mío, digamos, porque prácticamente todos los temas pues los he iniciado yo en mi cuarto, ¿no? Bajo la premisa que os he contado antes, pero luego los temas de cómo los concibo a cómo acaban con el grupo entero no tienen prácticamente nada que ver. Todo el mundo suma, todo el mundo compone y claro, y se crea un feeling muy bonito. Pero definitivo, pues no lo sé. Bueno, estaría bien poder, no sé, llegar a algún sitio que te permita vivir de esto, ¿no?
Sí,
sería una maravilla
con
cualquier grupo, pero realmente siendo realista es bastante complicado,
es complicado.
Y más en España, pero bueno.
¿Y os veis en festivales en un futuro?
Sí, yo creo que es un grupo que se puede prestar mucho porque, bueno, yo sí que he tocado en festivales con un grupo, con We Used to Play, y toqué en Arenal Sound, pero este grupo, digamos, tiene un rollete, digamos, indie folk, divertido, también es, no sé, es que tampoco somos, porque la grabación, por ejemplo, que subimos es bastante alegre y bastante folk, pero también tenemos temas muy bajoneros.
Bueno, de todo
tiene la variedad artista.
Pero el hecho de ser una formación, como os digo, tan grande, con tantos instrumentos, yo creo que sí que le da un carácter. Y el estilo en concreto, yo creo que es un estilo muy de festival. Yo creo que queda muy bien. Pero bueno, ojalá,
claro.
Estaría bien.
¿Podrías definir Sisu con una palabra? Sisu, qué bueno. De verdad.
La verdad es que nunca lo he pensado.
¿Con dos?
Es complicado. Con dos yo creo que me la puedo jugar.
¿Cuál crees que es la esencia o lo que más representa así un poco el estilo, no?
Le hemos pillado un poco.
Lo habéis pillado completamente, ¿no?
Pues tendrás que volver.
Si tuvieses que tener un logo...
Sí.
¿Cuál? Sin el nombre. Quiero decir un logo.
Como un eslogan, no un logo, hija.
Un eslogan o una imagen que nos defina, ¿no?
Una imagen.
Pues es un poco... yo creo que, bueno, tenemos una ilustradora en el grupo, que le mando un saludo a Gisela.
Saludos,
que es parte del grupo realmente, porque considero la imagen, digamos, visual igual de importante que la música, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ella se encarga de la ilustración y por ahora, digamos, la imagen del grupo es un poco lobos, ¿no? Unos lobos. Lo podéis ver en nuestra página de Facebook.
O sea, que es un grupo salvaje, ¿no?
Es un grupo salvaje, sí. Pero también lo mezclaría un poco con... Date cuenta que el acústico que hicimos, yo estaba vestido como si fuera la montaña, pero realmente le hicimos una playa. Pues esa mezcla, ¿no? Ese mar y montaña que está tan de moda en MasterChef, ¿no? Sí. Esa idea.
El león come gambas.
Exacto.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Nacho, como sabes, en la radio el tiempo es oro y vamos a tener que dejar aquí la ronda de preguntas. Esperamos poder escuchar pronto algo del gran proyecto que Sisu nos va a traer, ya sea en edición física, digital o de la manera que sea.
Como tú quieras.
Así que os deseamos muchísima suerte en esto y mañana en el estudio Love Code Social de Ruzafa, donde nos veremos allí.
Muy bien.
Y a vosotros, queridos oyentes, os esperamos allí a las 7 de la tarde, mañana sábado.
Ahí estaremos.
Y ahora os dejamos con Lonely Boy de Black Keys, versionada por Nacho, en riguroso directo. Well, I'm so above you. And it's plain to see, but I came to love you anyway. So you pulled my hair down, and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting, waiting, waiting. Oh, 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 oh. I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Well, your mama kept you, but your daddy left you, and I should have joined you, yes, you see. But I came to love you, how I born to please you. Any old time you keep me waiting, waiting.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Buenas tardes, viajeros y viajeras. En el programa de hoy empezamos con una noticia del todo curiosa. Lee Junyang, si lo he dicho mal, disculpen al multimillonario chino, es un multimillonario de una multinacional llamada Tien's Group, que ha pagado a 6.400 de sus empleados, que es la mitad de su plantilla, un viaje turístico a Francia.
Ah, bueno.
Sí, sí,
yo
a
también,
todos
yo también
y cada
un
uno
jefe,
de
¿eso
ellos.
¿Por qué?
Por un aniversario de la empresa. El grupo se ha convertido en el tour más numeroso que nunca ha llegado a Francia, incluso han batido un récord Guinness. En total, el empresario se ha gastado nada más y nada menos que 33 millones de euros por el viaje con el motivo del 20 aniversario de la fundación de la empresa. Aquí tienes tu respuesta, Marta.
Casi nada, ¿eh?
El tour incluye una visita a París, donde el empresario ha tenido que reservar en 140 hoteles y además podrán disfrutar de una visita guiada exclusiva para ellos en el Louvre. Por si fuera poco, el pasado sábado, estos trabajadores vestidos de azul y blanco desfilaron por la Promenade des Anglais en el paseo marítimo de
Niza.
Eso
no lo pronuncia mal, ¿eh?
Y desde el aire se podía leer: el sueño de Tien's es Niza en la Costa Azul. O sea, todos los empleados se unieron y hicieron como una especie de mural humano así. Sí. Y también batieron un récord al mayor eslogan humano que nunca se ha hecho.
Madre mía, los chinos, ¿eh?
Sí,
si es
sí,
que
sí.
Son.
Es que son tantos que como no va a ser el
es
mayor
que
eslogan.
Son tantos.
Con el viaje se han tenido que tomar unas medidas especiales, tanto en Niza como en París, para bueno conseguir suficientes restaurantes, guías
Hombre.
Turísticos, vehículos de transporte y bueno muchos otros
Seguro
servicios.
Que ha habido chinos incluso haciendo de guías de los propios chinos.
Es que es muy genial.
¿Te imaginas todos los palos selfies?
Uy, qué horror. ¿Tú sabes cuántos ojos habrán sacado durante ese viaje a lo tonto?
Sí, ya de normal va a ser un viaje... Y está un grupo súper grande porque van en
sí,
grupos
sí.
enormes,
6.000,
todos
no
con
sé
fotos.
Cuántos.
Hacen una foto con el iPad, una foto con el móvil
ya,
y una foto con la cámara.
Imagínate. Y luego lo peor que a mí me pasa es que me voy a hacer yo una foto y se me cuela un chino
ya.
en la foto. Es que es muy heavy.
Imagínate que llega a ser en Roma o algo así, van al Vaticano y se cargan la Capilla Sixtina porque como no hacen ningún caso, irían todos así.
Ya. Imagínatelos cuando llegan a la Mona Lisa, los 6.400 ahí.
Le vas,
es imposible, pero sí.
Explota
con lo pequeñita que es.
Ya luego, ¿qué harán con todas esas fotos? ¿Eh? Deben tener unos USBs.
Lo típico de, vamos a sentarnos a ver las fotos del viaje.
Y todos, ¡no! No puede ser, te sacan ahí 8 carretes.
Qué horror. Y bueno, cambiando de temas, voy a hablar de algunos de los destinos más baratos para el mes de junio de
2015. ¡Sí, barato!
Algo que nos podamos
Qué
permitir.
Qué día tan bonito para estar viva.
¡Aleluya!
De verdad. Desde 20 euros podéis volar a la preciosa isla de Menorca, con sus preciosas playas y aguas cristalinas. También es muy económico Milán, que os lo puede contar nuestra compañera Marta.
Ah, sí. Yo fui a Milán porque era el único destino al que me llegaba el dinero. Imaginaros. Luego allí no me pude comprar nada porque era carísimo, pero bueno, el viaje lo hice.
Y bueno, desde tan solo 38 euros podéis visitar esta bonita ciudad en tan solo un fin de semana, porque es lo que basta, ¿no?, para ver Milán.
Pues sí,
unos 2 días.
Es lo que basta, es lo que basta.
Qué bonito.
Y también, ¿qué más recomiendas de Milán, Marta?
Pues yo te recomiendo el Duomo, como no, te recomiendo la Galería Vittorio Emanuele, donde no vas a comprarte nada porque es todo carísimo, pero bueno, los escaparates de Chanel
y Prada.
¿Y si te
cansas de Milán,
son preciosos. Si te cansas de Milán, pues te coges un tren y te vas al lago de Como, que es baratísimo.
Bien, es lo que estaba en el
verano. Es precioso. Ahora, eso sí, te llevas un bocadillo porque como tengas que comer allí te sablan, que es lo que me pasó a mí. Yo fui encantada de, ay, hoy el día que vamos a comer mejor quiero que sea en el lago de Como, no sé qué, porque me fui con mi novio, claro. Y
claro,
¿cómo
claro,
no podía claro, ser de
¿cómo
otra
no podía
forma?
Ser de otro modo.
No sé, iba a ir sola. Claro, no me iba a ir sola. Y nada, y entonces pues nada, fui a comer al lago de Como y el resto de viaje estuve comiendo rebanadas de pan Bimbo porque ya no tenía dinero para nada más.
Gustoso.
Pero bueno, muy gustoso.
Bueno, también os recomiendo Marrakech, que a partir de solamente 40 euros podéis visitar el lugar de moda con su música exótica, encantadores de serpientes, animados bazares y bueno, todo envuelto en un aroma... Que a Marta seguro que le encanta este destino para hacer postureo por Instagram.
Ah, a mí me encantaría.
Colores.
No olvidéis ir al Palacio de Agrava, donde vive Aladín.
Y bueno, ya subiendo de precio, os recomiendo que visitéis Palermo.
Ya estamos con el precio.
Ya lo sube, no puedo evitarlo, ¿eh? ¿Cómo se nota que es del hispano?
Me está saliendo alergia, baby.
Bueno, podéis visitar Palermo, en Sicilia, Oslo o también Malta. Este último lugar es perfecto para combinar turismo y fiesta.
¡Tú bien lo sabes! ¡Tú bien lo sabes!
Ya que tiene unas playas muy bonitas y además podéis acercaros en barco a Gozo Comino, que también es precioso.
A Gozo Comino, ¿eh?
No. Gozo o Comino, que sí,
vale.
Te coges un barco y vas, igual que lo de Como.
Vale,
pues,
vale, vale.
Gozo Comino.
Gozo Comino. Gozo Comino, vale.
Son unas islitas muy monas, de verdad. Para terminar la sección os dejo con un viaje... a un futuro, con concreto viaje al futuro.
Perdonar este lapsus de Elena. Elena, a ver, ¿dónde nos vamos? ¿Al viaje? ¿Dónde? ¿Al viaje al futuro?
Viaje al futuro
de los viajes.
A
ver, esperad, se aclare, oyentes. Vamos a ver, viaje al futuro.
A ver, es el futuro de los viajes, pero en el equipaje. Que nunca se ha hablado de eso.
Ahora sí.
Es tan novedoso que ni ella misma lo concibe y pasan estas cosas.
Exacto, exacto. Samsung y Samsonite se están uniendo para crear el equipaje del futuro. Una posibilidad podría ser que este equipaje contara con un GPS para que los viajeros pudieran encontrarlo con una mayor facilidad. Además, el equipaje también podría estar conectado y alertar a los usuarios si alguien intenta abrir su maleta sin permiso.
¡Madre mía! Pues es que mira que le gustan las cosas estas electrónicas. Es una etiqueta de toda la vida. Esta maleta es de Marta. Si la abres,
Elena
te la ganas.
Elena no tendrá un hijo, tendrá un dron.
Sí, Elena tendrá un dron. Tendrá el Robo Baby, ¿os acordáis del Robo Baby?
No,
¿tendrá?
Pero
¿no? Pues yo era un bebé robot, el Robo Baby.
Si lo hubiera sabido, me lo habría comprado.
Y cuando gateaba, se oía los engranajes. Estaba súper mal rollo y se le iluminaban los ojos, en plan en rojo.
Yo creo que lo has
soñado. Qué poco os gusta la tecnología.
En rojo, ¿eh? O sea, es una drama. ¿Cómo se le van a iluminar en rojo?
Sí, sí.
Que sí, porque que tendría luces.
Tendría luceritas en los ojos. Bueno, igual era morado, pero da igual. Rojo también más mal rollo, no sé.
Entonces, ¿nos gustan estas iniciativas?
Que no nos gustan.
Por la seguridad.
No, a ver. A mí sí que me gusta.
El iPhone 6 de Elena es como su hijo. Bueno, creo que ya lo dijimos en el programa anterior, que llora si se da un golpe.
Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Una semana más, nunca dejéis de viajar.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, Marta, ¿y con qué van a hacer rugir nuestros estómagos hoy?
Bueno, pues hay rugir no mucho porque tampoco voy a hablar así como de comida concretamente. Pero bueno, os quiero recomendar un sitio que es lo más de lo más, lo más hipster de lo hipster, lo último de lo último, el sitio al que no podéis dejar de ir. ¿Queréis saber cuál es? Vale. Bueno, vale, pues aprovechando este final de temporada, pues os lo quiero recomendar. Es estupendo para ir a desayunar, a merendar, a comer, a tomar un zumo, una tostada, una tarta, la Red Velvet, que es así como muy americano. Bueno, pues es el último grito. Bien. Y como, calla, que voy a decir el nombre, Elena, es el último grito. Y como no quiero que ninguno de vosotros se quede sin ir, os voy a decir ya cómo se llama. ¿Queréis saberlo? Vale, ya está. Se trata de Can Luca. Apuntadlo. Can, espacio, Luca. Que antes era una casita de esas tan ideales que hay en la playa de la Patacona. Estas que tienen terraza, patio interior y terracita. Y ahora han hecho una remodelación completa del lugar. Y es, vamos, excepcional. Además, ofrece desayunos con pan ecológico. No os digo más. Esto que a mí más me gusta. Es que es increíble.
Es el sueño de tu vida.
Cada uno tiene sus pasiones. Marta, sí. La ecología.
Justo lo que habías pedido.
Es lo que yo quería.
Es que en pan serio, es súper guay.
Pan de centeno.
Es que es súper guay. En serio, además también tiene zumos de frutas naturales, ¿eh? Pero de verdad que te las exprimen ahí en el momento.
¿La sacan del suelo, del horta?
Del horta, la sacan y te la dan. Bueno, y unas hamburguesas también buenísimas.
También
o sea,
la sacan.
No os lo podéis imaginar. La cabra ahí
sí, es que tienen detrás un mini rancho ahí con cabritos y tal, que bueno, pero las hamburguesas.
Y con el hijo de Clint Eastwood ahí.
Es que ayer fui a ver una película que ya os contaré, queridos oyentes. Bueno, Can Luca está en el paseo marítimo número 123 de la Patacona. Por favor, apuntadlo, amigas, mis amigas están de aquí con la libreta.
Como lo de los Simpson de la calle falsa 1, 2, 3. ¿Sabéis lo que es?
No.
Bueno, da igual. Es un capítulo que Marge se tiene que inventar una calle y dice, calle falsa 1, 2, 3. Sí, nada, me ha recordado, me hace gracia.
Increíble, queridos oyentes. Podéis comentarlo.
Increíble, podéis ponerlo por Twitter. Bueno, pues eso, que no dejéis de ir a Can Luca, repito, Can Luca, paseo marítimo número 123.
Oye,
no, pero es que es una pasada, en serio, os va a encantar, de verdad. Es vale. Que no sabéis lo guay que es, que de verdad. Vale, de acuerdo, está bien. Bueno, pues ahora quería hablaros, bueno, vosotros ya sabéis, pues que existen ciertas comidas que pues ejercen como una adicción sobrenatural sobre nosotros. Veas el chocolate, el helado de yogur en mi caso.
El aire.
Los Maltesers en el caso de Elena. Los agujeros de filipino en el caso de Bea. Bueno, pues eso, pues ciertas. ¿Qué más cosas pueden ser? Comida basura en general, hamburguesas, cosas. Bueno, pues.
Pan de centeno, también.
Resulta que científicos muy importantes, cuyo nombre no voy a revelar, ya sugieren. Han hecho experimentos con ratones, ¿vale? Y entonces ya sugieren que comer algunas galletas tiene un efecto sobre el cerebro similar al que produce el consumo de cocaína.
Ahora lo entiendo todo.
¿Cómo?
¡Filipinos!
¿Cómo os quedáis? ¿No es muy fuerte?
Súper.
Bueno, me he caído de la silla.
Bueno, perdonad este lapsus de Beatriz. Bueno, pues como sucede con las drogas, no todos los alimentos son igual de adictivos. Supongo que os lo podréis imaginar. Claro, las comidas con azúcar o con grasa pues suelen tener un potencial mayor que la lechuga o las pechugas a la
¿Qué
plancha.
¿Qué hace un ratón si se come un Maltese?
¿Qué hace?
No sé.
Rodar.
Sí, un ratón con un Maltese. Aparte que no le cabe en la boca.
¿Que no?
Sí,
¿eh? Pero ¿cómo se ponen así los hámsteres?
Ya, pero
eso?
Si los ratones... Hay ratones grandes, ¿eh?
Ratas de tamaño de trufa.
Ya, es que yo me estoy imaginando un ratoncito. Trufa es mi perro, queridos oyentes. Vea, lo compara con una rata, pero es mi perro. Bueno, el caso. Que vosotras... Para vosotras, ¿cuál es vuestro alimento drogadicto? Ya me entendéis.
Las chucherías.
¿Sí? ¿No me puedes dejar? Si comes uno, ¿no puedes dejar de comer?
Los cereales estos rellenos de leche de Hacendado.
Bueno, adictivo.
Que mi madre ya no me deja tomar.
¿En serio?
Sí, es que son muy malos.
Los Marga.
A los
cereales. O sea, para el colesterol y eso dan colesterol.
¡Ay, para el colesterol! Nena, no, pues son Danacol ya reando después, sí, no pasa nada. De verdad. Vamos, para el colesterol.
En plan, que me cause mucha adicción, las el papas, Nestí. En concreto una marca que no voy a desvelar, pero sí. Mucho.
¿Y tú qué? ¿El aire?
¿Yo? Yo sí, yo es que todos los
no,
días.
No, Marta, el yogur
me pego el gran festín, chupo yogur una helado. Oliva y huelo una hoja de lechuga, que va, para mí el yogur helado con frutos del bosque, es que me encantan las frambuesas y todo eso, me encanta. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Podéis ponernos en Twitter cuál es vuestro alimento drogadicto. Y antes de escuchar a Loreto por última vez en esta temporada, os dejamos con la versión de Miley Cyrus. ¡Ay, qué bien! Vea, es que Bea no quería poner esta versión, pero qué bien. De Arctic Monkeys. Why you only call me when you're high.
Claro que sí. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. As I ride, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided once again that I thought I was dreaming of bumping into you. Now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind. Partner, well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through gears, than capable of making the right decisions and having bad ideas. Now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind. Bit too multiple missed calls into my message, you reply. Why'd you only call me when you're high? Morning, gonna have an early night. You're starting to bore me, baby. Why'd you only call me when you're high?
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos al último programa de la temporada. Y esto quiere decir que es el último programa que retransmito desde Suecia. Con el cariño que le he cogido yo a este país y sus habitantes. Pero la verdad es que también tengo muchísimas ganas de volver. Tengo ganas de playita, de calor, familia, amigos, tardes enteras en una terraza... Y bueno, aunque aún me quedan unas semanas aquí, el ambiente ya huele a despedida. Amigos que se van antes, cenas oficiales de despedida... En fin, que la experiencia de Erasmus ya se acaba. Como os he dicho en muchos programas, os recomiendo al máximo esta experiencia. Si no la puedes vivir dentro de la carrera, intenta irte en verano o cuando acabes la carrera. Os animo a salir de vuestra zona de confort, a no tener las cosas ya dadas, a buscarte la vida por ti mismo y conocer a muchísima gente... Nunca dejéis de conocer a gente, gente que os haga romper con vuestras generalizaciones. Suecia me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas personas de más de 80 países y además la universidad se ha involucrado muchísimo en hacer actividades para que nos conozcamos todas. Muchas veces he sentido que pertenezco más a la Universidad de Johns Hopkins que a la de Valencia, solo por el simple hecho de todas las actividades y viajes que organizaba. Este año en 4x4 espero haberos acercado más a mi experiencia de Erasmus y que hayáis aprendido un poco más sobre Suecia. Si os estáis planteando viajar a Suecia de mayo a agosto, para mí es la mejor época. El 24 de junio Suecia celebra Midsommar, una fiesta muy importante para los suecos. Hace referencia al solsticio de verano y la fiesta consiste en estar al aire libre, comiendo con la familia y amigos y cantando. Suelen cantar y bailar alrededor de un mástil hecho por ellos y decorado con ramas. Para el que no se lo imagine, en la película de Frozen, cuando es la coronación de Elsa, aparece esta celebración. Así que bueno, yo este año no podré estar aquí para vivirla, pero espero volver algún año para celebrar Midsommar. Y desde aquí os deseo muchísima suerte y mucho ánimo a todos los que estáis estudiando para los exámenes finales. Solo queda un último esfuerzo antes de disfrutar del verano. Hasta la próxima temporada.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Y con esto nos despedimos hasta octubre, queridos oyentes. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy con Nacho Roca de Sisu y que hayáis disfrutado de esta segunda temporada en general, tanto como nosotras. Desde aquí agradecer a UPV Radio esta oportunidad y en especial a Sari, nuestra técnica, y a Carmen Revillo, una gran compañera de esta radio. Pero sobre todo, gracias a los que estáis al otro lado. Sin más dilación y sin olvidar recordaros que este lunes tendréis el podcast de este programa junto al resto en radio.upv.es. Nos despedimos. Suerte con los exámenes y feliz verano. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.